XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto en tamaño del Sistema Solar. No fue hasta la época de Copérnico, en el siglo XVI, en que se comprendió que la Tierra era simplemente otro planeta más del Sistema Solar. La Tierra se puede estudiar, por supuesto, sin la ayuda de naves espaciales. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XX para poder tener mapas del planeta entero, gracias a ellas. La Tierra es el cuerpo más denso del Sistema Solar. Su núcleo, por ejemplo, está compuesto principalmente de hierro y alcanza los 7250 grados centígrados de temperatura, mayor incluso que en la superficie del Sol. La capa exterior de la Tierra está dividida en varias placas tectónicas que flotan independientemente. El 71% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. La Tierra es el único planeta que puede tener agua líquida en su superficie. El agua líquida es también responsable de la mayor parte de los fenómenos de erosión de los continentes terrestres. La atmósfera de la Tierra está compuesta por un 77% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, y el resto por agua, dióxido de carbono y algo de argón. La Tierra también posee un campo magnético modesto, producido por las corrientes eléctricas en su núcleo. Nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad, pero los fósiles de organismos vivos más antiguos datan de hace unos 3.900 millones de años. No podemos estudiar el periodo crítico en el que se estaba gestando la vida debido a que la erosión en la superficie de la Tierra ha borrado todo rastro de estos eventos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 748 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de marzo del 2018. En esta ocasión hablaremos acerca del planeta Tierra y hablaremos en particular de cómo podemos probar que la Tierra en realidad es redonda. Ha habido muchas noticias últimamente de los terraplanistas, una organización que piensa que la Tierra es plana, que es un disco plano, y pues ha salido mucho en las noticias, y a mí me extraña, pues siendo que está tan bien establecido que la Tierra es redonda, pues bueno, ¿cuáles son algunos de los argumentos de los terraplanistas y cómo son los contraargumentos o las pruebas de que la Tierra pues es redonda en realidad? Que esa es la explicación más sencilla que pues explica todos los otros fenómenos que observamos. Ese es el tema de esta semana. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Aquí estamos en vivo en Radio UDEM, el programa de hoy. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También estamos en Facebook como Obsesión por el Cielo y también tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar ligas a los podcasts del programa que grabamos en vivo y después distribuimos gratuitamente a todo mundo. En iTunes también lo pueden encontrar, pero nada más los últimos 20 episodios. Y también tenemos una serie de audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. Son 4 audios. La idea es que los escuchen cuando están observando las estrellas en la noche. Y hay uno para cada estación del año. Los ayudará a identificar las estrellas, las constelaciones, la mitología, los objetos interesantes de cada constelación, etc. Entonces, muy recomendado. También son gratis gracias a la Unión Astronómica Internacional. Pues bien, como decía, el tema va a ser pruebas de que la Tierra es redonda. Cómo argumentar contra los terraplanistas. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas de costumbre. Y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
4 artículos publicados en la revista Nature presentan algunos de los primeros resultados obtenidos con datos de la misión Juno que explora Júpiter en órbita polar. Lucchero y es investigador de la Universidad de Roma, con base en medidas de gravedad, concluye que el campo gravitacional de Júpiter no es igual entre una región polar y la otra. Yohai Kaspi del Instituto Weizmann de Ciencia en Israel y colegas postulan que esto se debe a la densidad del material arrastrado por las corrientes de chorro que se extienden hasta 3.000 kilómetros bajo la superficie de las nubes, mucho más profundo que lo esperado. Christian Guillot de la Universidad de la Costa Azul en Niza y su equipo creen que las corrientes de chorro cesan a los 3.000 kilómetros de profundidad a causa de la ionización del gas del interior, de modo que en esa región los campos magnéticos dominan y el núcleo rota como un objeto sólido. Finalmente, Alberto Adriani, del Instituto de Astrofísica, Planetología Espacial de Roma y otros, publican detalles sobre los múltiples ciclones poligonales de los polos, 8 en el norte y 5 en el sur, rodeando a uno mayor. Un misterio, la razón por la que estos ciclones aún no se han fusionado. María Bergman, del Instituto Max Planck para Astronomía y colegas, trabajando con el telescopio Keck en Mauna Kea, Hawái, estudiaron las nubes estelares Triangulum Andrómeda y A13, que se encuentran en el halo de nuestra galaxia. Descubrieron una gran abundancia de metales que les hacen pensar que estas estrellas tuvieron su origen en las regiones centrales de la galaxia y fueron en su momento despedidas al halo por una colisión con una galaxia enana que orbitó la Vía Láctea en el pasado. Howard Chen y John Forbes de la Universidad del Noroeste y Abraham Loeb del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica proponen que los planetas que eran originalmente mundos gaseosos, similares a Neptuno, cercanos al centro de la Vía Láctea, son ahora planetas rocosos similares a la Tierra, a causa de las emisiones de energía del agujero negro del centro galáctico. Publican en las cartas de la revista de Astrofísica. Kevin Stovall, del Observatorio Nacional de Radioastronomía, trabajando con datos del censo PALFA, llevado a cabo con el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, ha descubierto un par de estrellas de neutrones que están en un curso de colisión, la cual se estima ocurrirá en 46 millones de años. Con un periodo de menos de 2 horas, las estrellas ayudarán a estudiar varios fenómenos relativísticos y de las ondas gravitacionales.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 13 al 20 de marzo del 2018? Recordando que estamos en México, todavía en el horario del centro de México. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, ya cambiaron a horario de verano. Bueno, en México todavía nos faltan un par de semanas. Así es de que si no nos escucharon a la hora que ustedes acostumbren, es porque ustedes cambiaron a horario de verano y nosotros nos quedamos igual. Así es de que tomen eso en cuenta, que las siguientes dos semanas a lo mejor está un poquito complicado el calcular el horario de verano. Pues bueno, si buscan hoy la luna, está solamente 10% iluminada, se ve en la madrugada, sale como a las 5 de la mañana y ya está muy pegadita del sol. Esta semana estamos pasando a través de la luna nueva. La luna nueva es el sábado 17 a las 7:12. Entonces, esta semana vamos a tener semana de cielo oscuro, perfecto para los que quieren observar el Maratón Messier, por ejemplo, que va a suceder este fin de semana aquí en Mina, en Nuevo León, y en otras partes. Entonces, cielos oscuros. ¿Qué tenemos de los planetas? Bueno, Mercurio está en elongación máxima el jueves 15. ¿Qué es esto de elongación máxima? Bueno, es cuando se aleja más del Sol. Mercurio, como es un planeta con una órbita interior a la órbita de la Tierra, pues nunca se aleja mucho del Sol, siempre está cerquita del Sol, entonces lo podemos ver después del atardecer o antes del amanecer, un ratito nada más. Nunca lo podemos ver a medianoche, por ejemplo, es geométricamente imposible. En este caso lo podemos ver en el atardecer. El domingo 18 la luna va a estar en conjunción con Venus. Después de la luna nueva la vamos a poder ver en el atardecer. Y el martes 20 la luna va a estar 15% iluminada, o sea, se está brillantando. Y lo vemos en el atardecer. Después de que se oculta el sol, la luna se oculta como a las 10 de la noche. También hay que recordar que el martes 20 a las 10:15 de la mañana tenemos el equinoccio de primavera. Entonces pasamos ya oficialmente, ya estoy harto del invierno, vamos a la primavera de una vez. Los planetas esta semana: Sol se oculta a las 6:50 de la tarde, a las 8:10 de la noche está ya oscuro. Otra vez, este es el horario del centro de México, no el horario de verano. El planeta Venus y Mercurio, los dos se pueden ver en el atardecer, muy abajito en el oeste después de que se oculta el Sol. Ambos se ocultan en el horizonte oeste como a las 8:05, 8:10. Venus es muy brillante, pero Mercurio no tan brillante. Y como decía, esta semana después de la luna nueva, pues la luna va a estar cerca de estos planetas para que los puedan localizar con mayor facilidad. Júpiter sale del horizonte este a las 10:55 de la noche, muy brillante en la constelación de Libra. Lo he estado observando estas últimas noches, observando así con el ojo, pero si ustedes usan el telescopio pueden ver fácilmente que es redondo como los planetas, como la Tierra. Es redondo, tiene cuatro lunas brillantes que se llaman las lunas galileanas porque Galileo Galilei fue el primero que las observó con su telescopito chiquito. Y está en la parte más alta del cielo como a las 4 de la mañana, que no es mucho desde Monterrey. Como está en Libra, es una constelación que está hacia el sur del ecuador celeste, entonces para nosotros estará como a mitad del cielo. Si vimos del sur hacia el cenit, hacia mero arriba, como a la mitad. A las 4 de la mañana, esa estrella brillante en realidad es el planeta Júpiter. Marte y Saturno salen en la madrugada a la 1:45, 2:20 de la mañana respectivamente. Salen en el sureste y en la constelación de Sagitario. Ahí en medio de la Vía Láctea van a ver que Sagitario tiene estrellitas de más. Pues la anaranjada es Marte y la amarillita es Saturno. Ya pronto vamos a poder ver ya Saturno con un poquito más de altura y podemos verlo ya con sus anillos y sus lunas. Muy bonito Saturno. El Sol empieza a amanecer a las 5:30 y el Sol sale a las 6:50 de la mañana, aproximadamente esta semana. Charlas astronómicas. Este sábado 17 tenía aquí que era la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, pero se me olvidó que este sábado 17 es el Maratón Messier aquí en Mina, Nuevo León, así es que no va a haber junta de la Sociedad Astronómica, pero busquen la página de la Sociedad Astronómica si quieren más información acerca del Maratón Messier. Vale la pena que vayan y vean cómo se hace observación de objetos de cielo profundo, que vean a los expertos hacerlo. Es como un concurso, es un reto. el observar los 110 objetos del catálogo de Charles Messier en una sola noche, empezando desde el atardecer y terminando en la madrugada, sin parar toda la noche de observación. Por eso se le llama el maratón. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con nuestro tema de que la Tierra es redonda y tenemos varios argumentos para tratar de convencerlos. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El planeta en el que hoy vivimos tiene un aspecto muy distinto del que tenía poco después de su formación. Cuando se creó nuestro planeta, hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra era una bola de magma con cientos de volcanes activos en su superficie. Las capas exteriores empezaban a solidificarse, pero el calor procedente del interior las fundía de nuevo. Finalmente, la temperatura bajó lo suficiente y permitió la formación de una corteza terrestre estable. Sin embargo, la actividad volcánica continuaba con intensidad, lo que causaba que grandes masas de lava salieran al exterior y aumentaran el espesor de la corteza al enfriarse y solidificarse. Al principio, la Tierra no tenía atmósfera y era constantemente impactada por meteoritos, pero la recurrente actividad volcánica generó una gran cantidad de gases que acabaron formando una capa de gas sobre la corteza. Su composición principalmente de dióxido de carbono, nitrógeno molecular y vapor de agua, era muy distinta de la actual, pero fue la primera capa protectora que permitió la formación de agua líquida. Algunos científicos la llaman atmósfera 1. En las erupciones se generaba vapor de agua, que al ascender por la atmósfera se enfriaba y condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Al cabo del tiempo, con la corteza terrestre un poco más fría, el agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida y en las zonas más profundas de la corteza, formando mares y océanos, es decir, la hidrosfera.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, pruebas de que la Tierra es redonda. Como les decía, se pueden comunicar si quieren preguntas al 81-83-36-4203 aquí en Monterrey, y también se pueden comunicar con nuestro correo electrónico, aquí lo tengo en la mano, obsesionporelcielo@gmail.com. Pues bueno, mientras esperamos a Edgar, voy a hacer una pequeña presentación del tema de la semana, las pruebas de que la Tierra es redonda. Este tema vino a colación de que en las últimas semanas ha habido noticias, por ejemplo, la de un señor que se llama Mike Hughes. Él es un terraplanista que piensa que la Tierra es plana y que construyó un cohete para volar. Entonces, pues eso y además el eclipse solar del 2017 sacaron a mucha gente. De repente salieron muchas noticias de que la Tierra era plana y dijimos, no, pues ¿cómo es posible eso? No es posible. Y pues empezamos a investigar el tema. Edgar, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes y buenas tardes de mi parte a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez en un programa de Obsesión por el Cielo. Y un saludo a nuestro amigo Vicente, que está de regreso allí en los controles en Radio UDEM, asegurándose que este programa salga al aire en el 90.5 de FM y de que quede grabado para el podcast que tendremos listo aproximadamente eso de la medianoche, hora del Centro de México.
Centro de México, sí. Esta semana se me olvidó anunciar en la introducción, tenemos premios. Entonces, como todos los meses, el mes pasado no presentamos los premios que damos mensualmente, porque tuvimos un invitado y decidimos darle un poco más de tiempo al invitado, pero esta semana sí tenemos nuestros premios normales. Si quieres, empezamos con eso, Edgar.
Pues sí, Pedro, empecemos.
Ok, entonces el premio Constelación a la noticia astronómica más importante del mes de febrero.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues no es a la noticia más importante, pero sí es a la que me pareció más interesante, y es la observación en tiempo real de una supernova que enciende.
Ok, ¿cómo estuvo esa?
Me gustó porque fue un buen ejemplo de colaboración entre un astrónomo aficionado que estaba probando su nueva camarita y profesionales. Y después de que él detectó la supernova, cómo encendía entre una foto y otra, alertó a astrónomos profesionales y hubo observaciones subsecuentes en muchos con muchos instrumentos y en varios observatorios alrededor del mundo.
O sea, lo notó en tiempo real que se estaba brillantando.
Así es, estaba tomando fotos y estaba viendo cómo funcionaba su cámara, entonces tomaba una foto, la procesaba un poco y la veía, y así de una a otra vio cómo parecía la supernova literalmente.
Y no dijo, ah, mi cámara no funciona.
No. Y es que es algo que se nota mucho. Yo vi las fotos originales y la verdad es bastante obvio, ¿no? Que sí es eso.
Okay.
Le ha de haber llamado la atención, así que pudiera ser un error técnico, pero pues no creo que haya durado mucho la duda.
Ok, entonces él es históricamente la primera persona que lo ve en tiempo real.
Y una nota mía es que pues estamos observando más de estos fenómenos que son casi instantáneos en tiempo real. Y eso pues es útil para descubrir cosas nuevas.
Okay.
Y también para hacer observaciones de todo tipo. Hay más gente, más instrumentos observando el cielo y existe ya pues programas e instrumentos diseñados especialmente para atrapar sobre todo los destellos de rayos gamma, pero otros eventos también. En el acto.
Ok, bueno, esa fue el premio Constelación a la noticia más interesante, pero también tenemos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos o más tonta del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues bien, el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica en esta ocasión es la noticia más triste que encontré. No encontré ninguna noticia así que fuera un desastre, pero sí noté que este es el fin del galileoscopio. Si se acordarán, en el año 2009, el año internacional de la astronomía, salió un telescopio muy barato, de bajo costo, de alta calidad, bueno, barato $50-$60, pero que estaba completamente diseñado para ser similar al que usó Galileo, unos 50 milímetros, magnificaciones de 25 a 50, que se podía poner en un tripié y que serviría en las escuelas públicas, por ejemplo, para pues aprender astronomía, aprender un poco de óptica. También se utilizó mucho en el 2015, el Año Internacional de la Luz, y se repartieron en total más de un cuarto de millón de telescopios en 110 países durante estos últimos 10 años casi. Pero pues ni modo, este proyecto llega a su fin por falta de fondos, falta de un sponsor, de un patrocinador. Entonces ya no vamos a tener el galileoscopio. Si lo ven por ahí, cómprenlo antes de que se acaben la existencia. Yo ya voy a comprar antes de que se me acaben las ganas mi propio galileoscopio para mantenerlo como recuerdo histórico de, pues, uno de la educación de la astronomía es uno de los puntos importantes de la última década.
Pues sí, uh-huh. Es uno de esos instrumentos que no son los más grandes ni los más sofisticados, pero se han ganado su lugar precisamente por eso.
Exactamente. Bueno, pasamos entonces ya al tema de la semana, ¿te parece?
Me parece bien. A veces me quejo de que los temas son muy difíciles y menciono que quién fue el que lo sugirió. Yo. Esta vez yo fui el culpable, así que mejor no digo nada.
Ok. Pues bueno, básicamente, como decía en la introducción, este tema ha salido a colación porque hay muchas personas, ha habido muchas noticias que le dan mucha publicidad a la sociedad de la Tierra plana. Y pues, ¿cómo es posible que la gente crea que la Tierra es plana?
Pero Pedro, una pregunta, ¿y no es eso lo que quieren, publicidad?
Sí, definitivamente se me hace que sí, porque viendo los argumentos históricos, ay, como que, pues no tienen muchos argumentos, no sé, pero bueno, entonces sí, es básicamente publicidad. Y me puse a ver, como me gusta siempre ver, bueno, de dónde salió esto, me puse a ver un poquito de historia acerca de cómo salió esta idea de que la Tierra no es redonda, sino que es plana. Muchos piensan que es una idea medieval, pero no, la realidad es que el movimiento de la Tierra plana, los griegos ya sabían que la Tierra era redonda. Entonces, de alguna forma, se sabía desde Eratóstenes, Aristóteles y sus amigos de que la Tierra tenía que ser redonda. No sabían explicar cómo las cosas no se caían, pero por lo menos geométricamente sí conocían la forma. Se perdió un poco ese conocimiento, pero el movimiento, digamos, moderno de que la Tierra es plana salió en el siglo XVIII por Dr. Samuel Ridley Robotham, algo así, 1816-1864, británico, que tomó varios argumentos de la Biblia y escribió un panfleto de 16 hojas que después se convirtió en un libro de 430 hojas, diciendo que la Tierra es básicamente un círculo plano, centrado en el polo norte y que se extiende hacia el sur, serían los extremos, el perímetro del círculo, y que el perímetro está cerrado. El borde exterior, el sur, por un muro de hielo que es 45 metros de altura. Si han visto la serie Juego de Tronos, eso me recordó inmediatamente. Y que el sol.
Y hay otros libros, me parece que de Tolkien, y La Tierra de Narnia también me parece que.
Que tienen muro de hielo.
Estoy hablando de memoria, puede ser que no sea correcto esto. Uh-huh. Pero en todo caso, pues es una forma simplificada en los libros de presentar el lugar donde ocurre la acción. Uh-huh. No es ninguna manera de apoyo a la idea de la Tierra plana.
Y
no,
es
un hecho interesante, Pedro.
Termina. Sí, nada más quería terminar que en su modelo, el Sol y la Luna son, y las estrellas y los planetas, son unas esferas, pues no muy grandes, que están a unas cuantas millas de altura. Cientos de millas creo que es el máximo y que están dándole la vuelta a la Tierra. Imagínense el plato que es la Tierra plana y están como a medio camino hacia la orillita y le están dando en un círculo alrededor de la Tierra y van subiendo y bajando y moviéndose un poquito hacia adentro y hacia afuera, y que eso supuestamente imita todas las observaciones que tenemos del Sol y de la Luna. Esa es básicamente la idea general de los terraplanistas. ¿Tenías algo de información de eso?
Sí, bueno, primero un comentario sobre lo que acabas de decir, de la Tierra y la Luna y las estrellas. Seguramente varios de nuestros radioescuchas ya tienen algunas objeciones desde el punto de vista de nada más de la geometría con respecto a eso y lo que se observa en el cielo. Ahorita vamos a entrar en varias de las ideas que seguramente ya están pensando muchos.
Sí.
Fuera de eso, la idea, hay una idea de que en sobre todo en Estados Unidos, de que Cristóbal Colón lo que quería originalmente con su viaje era demostrar que la Tierra era redonda. Y esto surgió por un libro de texto bastante malo, publicado me parece que en el siglo XVII en Estados Unidos, donde de la nada el autor se sacó esa idea. Pero en realidad, el mapa de el éxito de la empresa de Cristóbal Colón dependía de que precisamente la Tierra era redonda. cosa que nadie, ninguna persona bien informada, ignoraba en lo absoluto en su época.
En otras palabras, era conocido que la Tierra era redonda.
Sí, era bien sabido.
Ok. Sí, pero la parte moderna, como digo, empezó en 1800, en el siglo XIX, cuando murió Rowbotham, surgió la Sociedad Zetética Universal. Zetético quiere decir que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos, algo por el estilo. Y explica mucho lo de esta sociedad. Básicamente, lo que ellos no pueden ver o no pueden sentir, no lo van a creer porque no es conocimiento adquirido a través de los sentidos. Si algo se aprende por un libro, pues no es lo mismo que si se experimenta de alguna manera con los sentidos. Y bueno, eso es, ahí empezamos con la cuestión filosófica equivocada. También por esa época la Iglesia Católica Cristiana, John Alexander Dewey, en los Estados Unidos establece una comunidad en Illinois, a unos 70 kilómetros de Chicago, donde se mantiene, mientras que en Inglaterra baja esta idea de la Tierra plana, se transforma a los Estados Unidos a través de esta Iglesia Católica. En 1906, Wilbur Glenn, el presidente de esta iglesia, sucesor de John Dewey, tiene un programa de radio, tiene un culto que le sigue de seguidores, que pues los trata como esclavos, pero él muere en 1942. Y en 1956, Samuel Shenton funda la Sociedad Internacional de la Tierra Plana. En 1956, justo antes de que empezara la exploración del espacio por cohetes, tomando las ideas de este culto religioso que había tomado las ideas de la sociedad zetética, que había tomado la idea de Rowbotham en 1800 y feria. Entonces, la Sociedad Internacional de la Tierra Plana tiene como un auge en esa época de la exploración espacial, y básicamente dice que todas las imágenes de la luna y los astronautas, que todo eso es un engaño, que simplemente es una conspiración de los gobiernos, ¿verdad? Nunca dicen por qué, que la luna fue, ellos fueron creo los que dijeron que el viaje a la luna fue en realidad una filmación hecha por Kubrick en un estudio y no sé qué. Ellos empezaron esa teoría. Entonces, la Sociedad de la Tierra Plana se renueva en 1971 con Charles Johnson, tenía unos 3,000 miembros como esa época, declina, vuelve a subir en el año 2009 con Daniel Shenton, que no tiene relación con Samuel Shenton de unas décadas atrás, y esa es la que tenemos ahorita, la Sociedad de la Tierra Plana de Daniel Shenton, que tienen una página de internet. Esto surgió con la nueva moda de los medios sociales de información, y pues a través de ellos ha estado diseminando toda la información de que la Tierra es plana y ha obtenido muchos seguidores a través de las redes sociales en particular. Y llegamos entonces hasta el presente. Ay, esta fue la historia, no sé si me faltó algo.
Pues nada, nada importante.
¿Me sobró mucho?
¿Perdón? ¿Te sobró mucho? No.
Ok.
Sí, no, nada importante, y pues eso es interesante porque nos lleva al lugar donde estamos ahora, ¿no?
Uh-huh. Ahora, interesantemente, las evidencias que ellos proponen, la primera que leí me sorprendió. Dicen que la Tierra es plana porque el símbolo de las Naciones Unidas muestra el mapa de la Tierra como es en realidad. ¡Ah, caray!
Ok.
Si se acuerdan del símbolo de las Naciones Unidas, pues sí, es una Tierra basada con el centro en el polo norte, en el centro del círculo, y se extiende hacia los lados, ¿verdad? Pero pues que eso sea prueba de que la Tierra es plana, pues como que no.
No, y puede ser, bueno, aquí hay un problema porque todas las gran cantidad de mapas que tenemos impresos en papel, uh-huh, precisamente adaptan la forma de la Tierra con limitaciones al papel impreso.
Sí.
Por eso es que tenemos problemas en latitudes extremas con cierto tipo de mapas, o problemas con las áreas de los países.
Fíjate.
Con otros tipos de mapas.
Sí.
Y por eso hay primero diversos tipos de mapas y proyecciones.
Eso que mencionas es importante, fíjate, porque el hecho de que no podamos mostrar la escala de la Tierra correcta en un mapa de dos dimensiones, pues significa que la Tierra es esférica, que es una superficie de tres dimensiones. ¿Me explico? Que no se puede proyectar en dos dimensiones correctamente por más que lo hagamos, y necesitamos de diferentes tipos de proyecciones para tratar de hacerlo correctamente.
Pues sí. Uh-huh. Y hace unos días estaba yo platicando con unos historiadores de aviación sobre algunos vuelos históricos y me preguntaban cuándo fue que empezaron los vuelos entre Sudamérica y Australia.
Okay.
Y esto es interesante porque según el mapa de la Tierra plana más frecuentemente propuesto, la ruta más corta entre Sudamérica y Australia es por el Polo Norte.
Correcto, sí, está del otro lado del mundo.
Y en realidad todos los vuelos pasan o sobre las regiones antárticas.
Ajá.
O sea, al contrario.
Sí, esos son los más cortos. Pues sí, sí, en una esfera sí. Entonces, si tú estuvieras en el avión, pues, ¿cómo dirán? Que te están proyectando una película del Polo Sur mientras estás volando. Pero bueno, lo que mencionas es interesante porque si para los terraplanistas la trayectoria más corta es a través del Polo Norte, o sea, cruzando el diámetro de la esfera, básicamente, pues eso no se ve en los aviones. O sea, si tú lo vueles, no vas a volar esa ruta.
No, pasa sobre Norteamérica antes de ir a Australia y
pues sí,
de eso, pero es mucho más largo.
Sí, y si centras el Polo Norte en el disco plano, y el Polo Sur es esta orilla con murallas de 50, 60 metros de altura de hielo, pues entonces las dimensiones en el perímetro tienen que estar pues exageradas, exageradamente grandes. Y no es cierto, las distancias no son tan grandes, porque pues ahí lo que están haciendo es básicamente magnificar el Polo Sur para poderlo proyectar en la orilla del disco. Mira qué interesante, esa no lo había pensado. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con ya varias pruebas que podemos hacer, que ustedes pueden hacer público, para probar que la Tierra es redonda? ¿Les parece? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El dióxido de carbono, o también conocido como CO2, es un gas relativamente abundante que podemos encontrar en varios objetos del sistema solar. En la Tierra, el dióxido de carbono lo encontramos en pequeñas cantidades en forma de gas. Menos de 400 moléculas en el aire de cada millón son de CO2. La cantidad original de CO2 en la atmósfera terrestre, cuando se formó el planeta, era mucho mayor, similar a la proporción que ahora encontramos en Venus y Marte. Gracias a la presencia de agua en forma líquida en la superficie terrestre, que absorbe CO2 de la atmósfera, y a la presencia de plantas en nuestro planeta que consumen CO2 y lo transforman en oxígeno, y otros procesos geológicos, la abundancia relativa de este gas en la atmósfera se ha mantenido estable durante los últimos millones de años. Esta cantidad de CO2 atmosférico se ha incrementado de forma dramática desde principios del siglo XIX, con el advenimiento de la revolución industrial y la quema de combustibles fósiles para la producción de energía. Históricamente, se ha encontrado una correlación entre la cantidad de CO2 atmosférico y la temperatura promedio del planeta. El CO2 es considerado como un gas que produce el efecto invernadero, es decir, que permite a la luz visible penetrar a la superficie terrestre, pero bloquea la energía infrarroja que intenta salir. De ahí, la preocupación de muchos científicos de que las altas concentraciones de CO2 atmosférico resulten en una elevación de la temperatura promedio del planeta, asociada con todos los cambios climáticos que puedan devenir. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, pruebas de que la Tierra es redonda, cómo argumentar un poquito con los terraplanistas, un servidor Pedro Valdés aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo y Edgar Armada también en vivo, esperemos que no muerto, en la Ciudad de México. Buenas tardes, seguimos.
Sigo vivo.
Ok. Pues bueno, en la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de cuál es la teoría principal de los terraplanistas. Hablamos de la sociedad de la Tierra plana, que tiene, a propósito, lo chequeé ahorita, tiene 555 miembros registrados.
Muchos... Bueno, es bueno que tenemos saber que tenemos más público nosotros que ellos.
Sí, y muchos de ellos estaban listados como anónimos, o sea, no querían dar su nombre. Porque venían los nombres de todos y de dónde venían y todo. Pues eso sí, muy abiertos ellos, o sea, no para darles crédito con eso. Y bueno, una de las evidencias que los terraplanistas tienen de que dicen que la Tierra es plana es lo que ellos llaman el experimento del nivel de Bedford. ¿Lo viste?
No.
Básicamente en 1838 hicieron el experimento, un canal de 6 millas de longitud, pusieron unas estacas y vieron que las estacas, supuestamente con la distancia, pues la Tierra es redonda, entonces las estacas más lejanas las vas a ver un poquito más abajo, pero ellos vieron que las estacas se veían igual y entonces dijeron, ah, ahí está la prueba de que la Tierra es plana.
Y ya, obviamente hay varios problemas con eso.
Hay muchos problemas con ellos. El primer problema es la refracción atmosférica, en el sentido de que conforme ves más lejos a través de una capa de aire, la imagen se eleva un poquito. Número dos, la distancia que ellos estaban midiendo está un poquito difícil de medir, nada más con 6 millas. Pues no, sí se puede medir, ¿verdad?, el horizonte a 6 millas.
Sí, sí, depende de la precisión de tus instrumentos, pero...
Por algún lado decía que, o sea, si tú estás parado en el nivel del mar, estás parado en la playa y estás observando desde tu altura, puedes ver a 5 millas o 5 kilómetros, no me acuerdo, y después ya empieza a notarse la curvatura de la Tierra.
Bueno, una de las pruebas más sencillas de la curvatura de la Tierra es que cuando ves a lo lejos un barco, se ve como si estuviera mucho más bajo.
Sí, es más, se ve que está hundido.
Sí, se ve como si estuviera hundido o aplastado de la parte de abajo.
Sí, y ellos decían que eso es una ilusión óptica, que lo llamaron que era un error de perspectiva, pero no, si utilizas un telescopio puedes ver en efecto que si un barco está muy lejos, puedes ver nada más la parte de arriba del barco, no puedes ver el casco del barco, puedes ver las velas o el torrete o la chimenea, y eso es porque está a una distancia tal que la curvatura de la Tierra pues ya te lo muestra. Y la prueba de ello es que si te subes a un piso más alto, sí puedes ver más parte del barco. O sea, si estás a la orilla de la playa, o si te subes al quinto piso de un condominio, vas a ver más del barco. Entonces ahí sí estás viendo un poquito más, la altura te está ayudando a ver pues la parte del barco que la misma curvatura de la Tierra te impide verlo desde la superficie.
Pedro, no escuché, ¿sí?, el programa desde el principio. No sé si mencionaste algo del experimento de Eratóstenes.
No, nada más creo que lo mencioné. ¿Qué dijo Eratóstenes?
Pues básicamente se le ocurrió ir, él vivía en Alejandría, y se le ocurrió el mismo día del uh-huh. el día que el sol estaba más alto en Alejandría, que proyectaba una sombra, midió, obviamente con un ayudante, en el mismo día la sombra en Alejandría, la sombra que se proyectaba en el interior. Ah, creo que se originó porque observó que el sol sí se reflejaba en el fondo de un pozo en Siena, que sí. está más o menos a la latitud de Asuán actual en Egipto. Uh-huh. Y observó que esto nunca sucedía en Alejandría. Entonces colocó estacas para medir la sombra en el día que el sol estaba más alto en el horizonte en las dos ciudades, y con eso calculó mediante trigonometría el tamaño de la Tierra con una predicción bastante correcta, uh-huh. bastante elevada. Y esto fue en el año 300 antes de Cristo, me parece.
Sí, entonces esa es una prueba. Los terraplanistas, estaba leyendo, dicen que lo único que ese experimento mide es la altura de la esfera que es el Sol, y que con ese mismo experimento se puede medir que el Sol supuestamente está a unos cientos de kilómetros de altura nada más. ¿Me explico? Porque también proyectaría sombra diferente si estuviera bajito, cerquita del disco, no muy alto.
Sí,
sí. Sí, sí, me explico.
Sí, efectivamente.
Ok, pero ¿cómo explica, por ejemplo, los eclipses lunares? Aristóteles había ya llegado a la conclusión de que la Tierra tiene que ser redonda, porque para él la geometría de un eclipse lunar es el Sol, la Tierra y la Luna. Y la luna, en fase llena, entra a la sombra de la Tierra y se oscurece. Y la sombra de la Tierra, la orilla de la sombra de la Tierra, tiene una curva. Y pues esa curva corresponde a que la Tierra tiene que ser una esfera. Entonces, ¿cómo explican los terraplanistas esto? También lo estuve averiguando. Ellos dicen que hay una sombra misteriosa que a veces se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces, si te pones a ver, si el Sol y la Luna están a la misma altura de una Tierra plana, entonces nunca podría haber fases desde la Tierra. ¿Me explico? Nunca podría haber fase de Luna llena desde la Tierra, porque para que fuera la Luna llena, el Sol tendría que estar abajo de la Luna para iluminarlo.
Sí.
Entonces, las fases las explican muy vagamente los terraplanistas, pero geométricamente nunca las prueban, de que lo que pasa es que la Luna y el Sol están subiendo y bajando como un vaivén, sube y baja, y que además la distancia está variando y eso puede causar todas las fases de la Luna. Un argumento completamente no convincente y mucho más complicado que simplemente asumir que el Sol es redondo, la Tierra es redonda y la Luna es redonda, y que la Luna pasa en la sombra de la Tierra.
Y hay un problema estéreo con el día y la noche. Simplemente, si la Tierra fuera plana, el Sol sería en todo momento
arriba,
observable,
sí.
A menos que pasara por debajo del supuesto disco.
Sí, eso es cierto. Los terraplanistas también, el argumento, fíjate, sí me vi, ahí más o menos la entré, dicen que lo que pasa es que entre más lejano está el Sol, se va a ver más cerquita del horizonte. Ok. Pero dicen que en algún punto está tan lejano que por perspectiva ya no se ve. Y ese, pues, no, nunca le entendí ese argumento, porque el argumento es geométrico, el que tú propones, pues es muy sencillo y obvio de pensar. O sea, por más de que el Sol esté muy lejos, siempre va a estar arriba del horizonte. Y con la refracción, pues va a estar más arriba del horizonte. Entonces, ¿cómo explica la noche? Puede a lo mejor llegarse a estar tan lejos que a lo mejor sería un atardecer muy, muy pronunciado, pero el Sol siempre estaría arriba del horizonte. ¿Verdad?
Sí, y se puede decir que la velocidad con la que la noche sucede al día, que cambia según la latitud, es otro fenómeno que no ocurriría con esa geometría.
Y además con esa geometría, cuando ves el Sol cerquita del horizonte, si le está dando la vuelta a la Tierra y la Tierra fuera plana, tú verías que ese disquito del Sol se va moviendo hacia el norte, cruza por el norte y de repente sale del este y entonces ya se eleva.
Exacto.
Que no, pues no, tampoco se ve eso.
Una de las pruebas más sencillas, en mi opinión, es el recorrido, varias rutas sobre la Tierra, que es un poco lo que mencionábamos hace rato que estábamos hablando de la ruta de Sudamérica a Australia.
Que no es por el Polo Norte.
Que no es por el Polo Norte. Uh-huh. En cambio hay otras rutas. Bueno, para muchas rutas más o menos funciona, porque en el mapa más popular de los terraplanistas presentan una proyección que es aproximadamente correcta para el hemisferio norte,
donde es la mayoría de los vuelos y población,
la gente. Sí. Pero sí hay muchos vuelos y mucha gente en el hemisferio sur, y ahí es donde se complican las cosas. Pues, por ejemplo, un vuelo de Sudáfrica a Argentina no dura el doble que uno de Europa a Norteamérica.
Okay.
Afortunadamente.
Uh-huh. Sí, si no, nadie iría a Sudáfrica, a Sudamérica.
Pues sí, las direcciones, no, las distancias no checan, y creo que eso es de lo más fácil de mostrar para uh-huh. la mayoría de la gente. Yo te quería preguntar si el señor este que iba a lanzar su cohete lo lanzó.
¿Qué Mike pasó? Hughes, no, al final dice que tuvo un problema técnico y no lo lanzó. Yo creo que él tuvo miedo y lo inventó así como excusa para no subir. Además, ese cohete no creo que se eleve tanto como los aviones. O sea, el cohetito que tenía no creo que tenga la capacidad de hacerlo. Un avión, pues esa es otra forma de ver que la Tierra es redonda. O sea, si tú vas subiendo en un avión a 36,000 pies de altura, más o menos es lo que vuelan los aviones, ¿no?
Varía, pero sí.
Bueno, si tienes una lo malo es que las ventanillas son muy chiquitas. Si la ventanilla fuera más amplia y vieras un ángulo de 60 grados, sí verías la curvatura de la Tierra, ya se empezaría a notar. Si subes un globo estratosférico todavía más alto, o si vas en el Concorde, bueno, ya no se puede.
Este sí tiene las ventanitas pequeñas, pero ya no se puede.
Ya no se puede, ahí sí se vería.
Las ventanitas de...
Sí, ahí sí se vería. Ahí sí se vería la curvatura de la Tierra, ¿verdad? Pero entonces los terraplanistas dicen, no, pues ahí lo que están haciendo, están falsificando la información, porque ya están como los astronautas. Pues yo diría que el extremo sería que vayan a la webcam de la Estación Espacial Internacional, que está constantemente enviando hacia la Tierra, está enviando la señal de por dónde va, y se ve claramente que la Tierra es redonda. O sea, es un avión, te vas a un globo estratosférico, te vas a órbita y vas a ver que la Tierra es redonda. Pero bueno.
Hace unos días observé el atardecer. Uh-huh. Estaba oscuro, bastante oscuro en la Tierra sobre la superficie, pero vi un avión que estaba muy brillante.
Okay.
Y pensé que ese avión sería posible causa de reporte de un ovni para alguien que no supiera qué era.
¿Sí?
Lo que pasa es que todavía estaba siendo iluminado por los rayos directos del Sol.
Otra vez.
La superficie de la Tierra no. Y casualmente chequé a qué altura estaba, y estaba a 45,000 pies, que es bastante wow. elevado para la mayoría de los aviones comerciales.
Ok. ¿Otros argumentos? Porque nos quedan 2-3 minutos.
Pues, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Qué pasa con la atmósfera?
Ah, sí. Fíjate, la gravedad ellos dicen que es porque el disco se está acelerando hacia arriba. Y te acuerdas el principio de equivalencia, si algo se está acelerando hacia arriba, es lo mismo que si tuvieras una gravedad hacia abajo.
Sí, y el Sol y la Luna y todas las estrellas también se están acelerando hacia arriba, ¿no?
Pero algo interesante, si eso fuera cierto, la constante gravitacional, la G chiquita, sería la misma en toda la Tierra. Pero si te vas al Polo Norte, la constante gravitacional es un poquito más grande que la constante gravitacional del Ecuador, porque el Ecuador se está moviendo, o sea, está rotando la esfera. Entonces hay una cierta fuerza centrífuga en contra de la gravedad, y la G chiquita es más chiquita. Y tú puedes hacer el experimento.
Pues sí, y la mejor otra de las pruebas de movimiento sobre la Tierra es que las estrellas se ven distinto conforme uno se va acercando a un hemisferio u otro.
Ok, sí, eso nada más que viajes a un hemisferio. Otra vez, en una Tierra plana, pues los cielos se verían igual en todos lados. Pero en una Tierra esférica... si tú estás en el Polo Norte, ves completamente diferentes estrellas que si estás en el Polo Sur. Y tú puedes caminar de norte a sur y ver cómo las estrellas cambian exactamente con la teoría de que la Tierra pues es redonda.
Sí, y no solo cambian con la perspectiva de que el horizonte cambia. No uh-huh. es como si se estuviera alejando sobre un terreno plano.
Sí. Ahora, una prueba un poquito más física es el efecto Coriolis. Los huracanes, los terraplanistas no explican por qué los huracanes están rotando en la forma que están rotando. Y eso lo explica fácilmente el efecto Coriolis, la rotación de la Tierra y el hecho de que del Ecuador hacia los polos, pues la rotación sigue siendo 24 horas, pero la distancia es menor. Entonces, todos los vientos que van norte y sur van a hacer curva hacia un lado o hacia otro, dependiendo de qué hemisferio estés. Y para eso está relacionado, ¿te acuerdas también el péndulo de Foucault? Que es un péndulo que tiene cierta longitud y que si lo pones en el polo norte, tiene una rotación de 360 grados en un día. Si lo pones en París, la rotación es de 360 grados, es en un día y 7 horas. Si lo pones en el Ecuador, no tiene rotación.
Que es parte también de lo que se utiliza para los sistemas de navegación inercial.
Sí. Y eso es por la otra vez, porque la Tierra es esférica. Bueno. Se nos acabó el tiempo. El programa la siguiente semana.
Alineaciones en arqueoastronomía.
Ok. Los siguientes dos programas van a ser grabados porque yo voy a estar en un congreso de difusión de la astronomía en Japón promoviendo el programa de radio. Así es de que me disculparán, pero pues el programa ni modo, hay que hacerle publicidad. Muchas gracias por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.